Es miércoles, es 27 de agosto de 2025 y este es el primer podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Estamos en el estudio de Fred Film Radio, en la Mostra de Venecia, edición número 82. Es la primera vez, el primer día que podemos charlar de la Mostra desde la Mostra, porque ya estamos en Venecia. Así que en esta noche un poco tormentosa voy a presentar al equipo de Quinótico. Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenasera. Encantado de estar aquí en Venecia, la verdad. Que es un lugar de...
Bolingo,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí. Todo este año preparándome para este momento.
Yanina Pérez Arias, ha viajado desde Bremen hasta Venecia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buonasera. Bisogna parlare in italiano.
Pues. Madre mía. Aplaude el equipo de Fred. Aplaude el equipo de Fred. ¿Qué tal estás, Jenny?
Muy bien, de verdad. Parece mentira que ya ha pasado un año después de nuestra última Mostra y bueno, siempre es un placer volver con altas temperaturas, lluvia y mosquitos que parecen dinosaurios, pero bueno, ahí vamos.
María Guerra, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues a mí me encanta el Festival de Venecia porque considero que tiene una amabilidad ambiental increíble, o sea... De hecho, dices, pides un café y te miran como diciendo, por favor, señora, no intente hablar nada en italiano porque la entiendo perfectamente y es realmente un festival acogedor. Y es verdad que hoy hay un clima tropical, ¿no? Que vamos con el paraguas, no sabes muy bien con qué ir.
Eso le quería preguntar a Matías G. Rebolledo, que es su primera Mostra. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Me voy a ahorrar el italiano. Si alguien lo quiere ver, ya me podéis ver en YouTube chaparreando. Muy bien, muy a gusto. Es que no se puede... Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía María de estar acogido. Llego y me ponen a un sorrentino. Es que no puedo estar más encantado de vivir.
Esto no es el Festival de Cannes, claramente. Bueno, pues en este primer gran repaso al Festival de Venecia, en esta jornada inaugural, la verdad es que a los periodistas españoles nos ha atropellado la actualidad desde casa, porque en una semana que está siendo verdaderamente luctuosa para el audiovisual español, hemos perdido a Verónica Echegui, a Manuel de la Calva, a Isabel Pisano. Este miércoles ha muerto Eusebio Poncela, que era uno de los grandes actores de la transición, de los 80, del nuevo cine español después de la dictadura, ¿no, María?
Bueno, es arrebato.
Es arrebato,
o sea,
totalmente.
Es arrebato que, y claro, un contemporáneo de Iván Zulueta que marcó, porque yo a veces creo que es que tenía, Eusebio Poncela era la cara del tormento, ¿no? Y entonces él ha tenido una carrera siempre atravesando personajes tormentosos. Siempre los de fuera nos quedábamos pensando que en La Ley del Deseo, bueno, pues que ha tenido pocos reconocimientos, cómo sería de cerca. Siempre me suscita mucha curiosidad cómo sería Eusebio Poncela, que tuvo una carrera amplísima, pero habló poco con la prensa, ¿sabes?
Sí,
yo no tengo la sensación si era esquivo.
¿Qué de recuerdo tenéis cinematográfico de Eusebio Poncela? Bueno, los oyentes de Quinótico deben saber que esta semana vamos a publicar en nuestro acuerdo con Flixolé un podcast sobre Matador, además que justo nos ha pillado esta semana y hace de inspector de policía en esa película de Almodóvar. Dani.
Yo lo descubrí viendo en Martin H, que tenía una aparición maravillosa con esas reflexiones vitales que ya sin querer asignábamos no solo a Adolfo Aristarain, sino al propio Eusebio Poncela, pero también Intacto, que fue su única nominación al Oscar, al Goya. Y después le descubrí la del Deseo, que era increíble, en Arrebato y en sus otras colaboraciones con Almodóvar, y que también dice la leyenda, recordemos, que él inspira el personaje de Asier Echeandía en Dolor y Gloria.
Pasar el micro a Matías, que quiere comentar algo. Yo quería decir que para la gente que nos escuche por la radio, probablemente Eusebio Poncela sea muy conocido por Águila Roja, porque es que fue muy popular por esa serie.
Los Gozos y las Sombras también, ojo.
También, también.
Totalmente, y además en la última etapa estaba como entrando en esa fase de reconocimiento que mencionaba María, que por fin, por ejemplo, Arrebato, ¿no? Es una película que durante años se encajonó, que no sabíamos muy bien a quién pertenecía y luego la hicimos todos propia. El recuerdo también, me gusta mucho lo que has dicho de la prensa, porque también pasa por esa parte de irreverencia. Entrevistarle era como entrar a una plaza de toros.
Que no sabías dónde salía el Miura, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué callejón?
Me quiero acordar, por ejemplo, de una tarde, pienso en mi amigo Jaime Lorite, que escribe en El País, por ejemplo, lo tuvimos los dos la misma tarde. Increíble, o sea, fue una fábrica de titulares. No se casaba con nadie, quiero decir, cualquier director de los míticos que uno le puede mencionar, de los que pasaron por su carrera, le daba exactamente igual. Quiero decir, era un alma libre para lo bueno y para lo malo. Entonces, me da pena, primero, obviamente, por un fallecimiento, pero también me da pena porque se están yendo, se están apagando esos outsiders, se están apagando esos actores, actrices que en realidad el Star System ni les va ni les viene, les da igual, y son tan buenos que siguen formando parte de él.
Y se ha ido sin premios honoríficos, ni de la prensa ni de la
academia. Sí, pero yo creo que forma parte de la leyenda de lo esquivo que era. Yo sí que me acuerdo en una ventana en la cadena SER que pegó sofiones a diestro y siniestro en directo, que es una de las cosas más aterradoras cuando alguien en directo da sofiones y no era yo la que lo recibí, pero me acuerdo perfectamente. Pero vamos, es verdad que él atravesó todo toda la transición y ha seguido trabajando hasta prácticamente el final. Y es verdad, quizá yo creo que como periodistas nos ha faltado reconocerlo más. ¿Sabes? Tengo esa sensación de que era joven y nos ha faltado quizá acercarnos más a él.
Solamente acotar que aquí en la mostra precisamente se va a proyectar Matador,
sí,
donde se le verá en ese pequeño pero gran... era Robesena también, hay que decirlo, ¿no?
Totalmente.
Y claro, y va a ser como una oportunidad para la prensa volver a él trayendo el recuerdo de Matador en esta versión restaurada.
Este año lo hemos podido ver por última vez en Matices, una serie de Showtime, y que además era su primera aparición en 6 años en la pantalla, porque no le veíamos desde Merlisa Preaude, donde tenía un papel muy bonito en un cabaret. Y yo me voy a acordar de Eusebio por última vez con ese personaje, creo.
Y luego quería dedicar 2 minutos a Verónica Chegui, que ha sido la gran noticia de la semana también, junto a la de Eusebio Poncela. Mi compañero y amigo de Onda Cero, Borja Terán, ponía estos días fotografías de ella con Roberto Pérez Toledo, el director de 6 puntos sobre Emma, que tampoco está, y la verdad es que ver la imagen de dos personas tan jóvenes que ya nos han dejado me ha dejado muy impactado. A Verónica Chegui, además, es que muchos compañeros de la prensa la han recordado estos días en Instagram con fotografías de las entrevistas, de los junkets, de los festivales, porque era, más allá de muy buena actriz, esto ya se ha dicho, era una persona tan accesible, tan simpática, tan abierta, tan con una mirada tan limpia, que miraba a todo el mundo muy de frente, que nos ha dejado muy en shock esta semana,
y,
¿no?
Bueno, yo creo que ella hizo esa irrupción en el cine con la Juani, ¿no? De Vigas Luna, que la hemos entrevistado hace un año porque ha hecho varias películas últimamente, la última serie A Muerte, que es fantástica y que habla también sobre eso. Pero claro, ella siempre contaba su entrada en el cine y el gran sopetón que se pegó, que luego tuvo que hacer una pausa, irse a Estados Unidos o a Inglaterra, porque no acabo de digerir la brutalidad, ¿no?, de esta exhibición, y que también hay una voracidad por parte de la prensa, ¿no? Eso que dices de compañeros mostrando fotos y tal, o sea que todas estas muertes así repentinas me hacen ver que nuestra posición también tiene que ser pausada, respetuosa, y yo creo que ella tuvo una carrera impresionante y que además como directora, que ganó por Totem Lobap como en este cortometraje sobre el machismo rural, y tenía una carrera por delante sin duda increíble, y además es que era una actriz buenísima. Yo desde luego, A Muerte es una serie que recomiendo muchísimo, sí. Y me parte el corazón que no pueda estar este año en Los Feroz, que es lo que nos toca a nosotros.
Puede,
¿no?
La verdad.
Puede tener una nominación póstuma, pero no va a estar claro ella, evidentemente. Queríamos eso, hacer este apunte español antes de empezar, porque estamos en esto, trabajamos en esto, tenemos muchos oyentes a los que les interesan muchas más cosas aparte de Venecia. Pero bueno, aquí estamos, en la mostra. Jornada inaugural, una jornada inaugural que, como suele pasar casi siempre en los festivales, que aparece el jurado a dar una rueda de prensa y que son jornadas muy políticas, en los festivales que pintan algo, ¿no? Que importan algo, que contribuyen al debate. Y Cannes y Venecia lo son, y Venecia lo ha sido, y prácticamente la primera pregunta de la rueda de prensa de los presidentes de los jurados, junto a Alberto Barbera, ha sido sobre Gaza, y ha hablado sobre Gaza. Y aunque Alexander Payne se ha escapado un poquito por peteneras, Alberto Barbera sí que ha hecho un statement, una afirmación muy bastante contundente, o de las más contundentes que le hemos oído.
A chiedere, come dire, chiaramente, no, a dichiarare chiaramente la nostra enorme sofferenza di fronte a quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina, alla morte di civili e di soprattutto di bambini.
De condena del sufrimiento que está cayendo sobre la población gazatí de ese genocidio, sobre todo porque tenemos un contexto complicado, tenemos un contexto en el que hay un colectivo que se llama Venice for Palestine, que está convocando protestas, ruedas de prensa, pidiendo el boicot para actores. No viene Gal Gadot porque se ha sentido muy atacada por este colectivo y no viene. ¿Qué clima tenemos, María, en este arranque de festival?
Bueno, es que Europa generalmente condena las guerras que no le tocan muy cerca, ¿no? Salvo, bueno, yo me acuerdo la época de Yugoslavia, en los 90, era todo escandalizarse de cómo en el centro de Europa podía pasar la masacre. Ahora hay el conflicto que hay en Israel y la ocupación de Palestina y la cantidad de muertos civiles. Yo creo que lo que pone encima de la mesa es el gran temor a que esta industria, que tiene una pata americana con mucho poder judío, un poder judío que, por otra parte, yo creo que en Estados Unidos están sintiéndose muy, muy preocupados de cómo están las cosas. Entonces, estamos ante una industria. Es meter el dedo a una industria que no puede decir las cosas alegremente, y entonces, de hecho, cada vez que un actor se manifiesta directamente, como Javier Bardem, todo el mundo piensa: no vuelves a trabajar. Entonces, aquí lo que está encima de la mesa es la propia supervivencia, que también veremos en el festival con el Me Too, cómo es tan difícil, o sea, qué fácil es decir que estamos a favor de la paz y contra el genocidio, y qué difícil es que las industrias y las personas que viven de esto se atrevan a tocar ese tema. Entonces, yo creo que estamos ahí y que ha hecho muy bien. Yo creo que el discurso de Barbera está bien. Hay gente que ya me ha dicho que podía haber sido mayor, sí, pero es un paso adelante.
El que creo que ha sido tibio ha sido Alexander Payne, que ha venido a decir: me lo tengo que pensar un poco más antes de dar una opinión sobre esto. Sinceramente, creo que se puede mejorar esa respuesta. Si vienes de presidente del jurado de un festival como Venecia, sabes que te van a preguntar sobre eso, tienes que traer algo un poquito más en la manga.
Bueno, lo que ha dicho después, cuando le hemos preguntado cuál era el papel del cine hoy, ¿no? Porque el problema que tienen los festivales es caer en la irrelevancia, pues hombre, él ha intentado salir por peteners y ha dicho, bueno, Lubitsch y Chaplin antes de la Guerra Mundial acusaron en sus películas al totalitarismo. Es verdad, pero es verdad que ha sido una respuesta de político, pero de político muy politicastro, la verdad.
De alto nivel. ¿Qué ibas a decir, Dani?
No, que el sábado que viene vamos a tener otra rueda de prensa con el jurado, una vez ya haya palmarés, así que igual se puede volver a preguntar a ver si ha tenido esta semana prepararse la respuesta o reflexionar al respecto.
O a ver si ha detectado quién es el Lubitsch de este tiempo, que a lo mejor está aquí en la selección oficial, Matías.
No, digo que en 2 años le debería haber dado tiempo para procesar un poco y no hacer ese downsizing, ¿no? En plan tomándole el título de la película suya. Me sorprende eso, me sorprende que Barbera haya salido, digamos, del cascarón del quedar bien, pero también, igual que decíamos que está bien, que es una significación política, me gustaba la palabra clima que has usado para definir esto. Estamos en un clima en el que es muy propicio hablar de esto ahora. Igual en el Venecia 2024 era cuando había que mojarse, pero quiero decir, si algo va en la buena dirección, hay que aplaudirlo, aunque llegue tarde o aunque llegue con matices.
Y esta misma semana Barbera recordaba que Gal Gadot no había sido desinvitada y, por tanto, no se puede hablar de censura porque está invitada y son ellos los que han decidido no venir. Así que es importante también la gramática y cómo se utilicen las palabras, porque tiene un significado.
Sí, es bueno apuntar esto, porque este colectivo pedía que se desinvitara a dos personas, ¿no? Gal Gadot y Gerard Butler, creo que fue. Y la posición del festival, y esto merece la pena decirlo, ha sido: no vamos a desinvitar a nadie, no le vamos a retirar la invitación a nadie. Bien, eso está bien,
es lógico,
y como decimos en mi pueblo, los mangos caen por su propio peso. ¿Sí? ¿Ok? Y la otra cosa es que esta cuestión de la política en el cine, que ya se discutió muchísimo en el Festival de Cannes, estuvo muy presente esa discusión. Solamente hacer una película es un acto político, y esto hay que tenerlo claro. La política siempre va a estar hermanada, metida en todo acto político que es hacer cine. Entonces no se puede disociar las cosas, no podemos decir esto es arte, no, eso no se puede hacer. Y esto hay que dejarlo también muy, muy claro.
Pero en Hollywood muchas veces se intenta controlar esto, porque recuerdo leer lecturas sobre Weapons donde intentaban establecer un paralelismo con los tiroteos en Estados Unidos y el secuestro que hay en la película. Y Zack Cregger, el director, corrió a decir: esta película no es política, y no quiero hablar de eso porque claro, no lo he hecho con esa intención.
Las películas hablan por sí solas. Mm. Eso es verdad que Haneke tiene razón. Las películas no tienen que venir con un manual de instrucciones, pero sí que dialogan con el momento. A mí me parece horrible cuando en Hollywood hacen una película, como pasó con Joker, totalmente política y se negaron a hablar de ello. Es verdad también que ahora esta cantidad de focos parece un poco un pelotón de fusilamiento y entonces hay que encontrar un camino. Yo creo que claro que es una ahora lo que le pasa, yo creo que al cine de Estados Unidos es que están aterrorizados con que toda la gente que ha votado a Trump les castigue, y entonces estamos asistiendo a un acto de cobardía masiva, ¿no? Más de cobardía, es como de falta de sentido común. Y entonces claro, yo creo que también es la tormenta perfecta de muchísimos medios de comunicación, todos los focos, pero claro, ellos también, por ejemplo, se han prestado. Si tú te prestas a que el cine son las alfombras rojas, que es la gran banalización, la gran industria de la moda y es de donde se saca el dinero, ay amigo, luego también tienes que pasar por otros micrófonos. No puede ser solamente que tengas estilista, pero no un asesor, ¿no? Y entonces yo creo que a veces vienen vendidos porque quizá viven en burbujas en Estados Unidos. Yo creo que en Europa los cineastas y las cineastas están un poco más aterrizados.
De todas formas, depende también a quién se le pregunte. Por aquí va a pasar George Clooney, y que sabemos que es una figura política y muy importante en Estados Unidos, que quiero pensar tendrá cosas que decir.
Hombre,
al respecto.
El año pasado apoyó, fue de los que pidió a Biden que se retirara, y lo reconoció en la rueda de prensa, que fue una pregunta absolutamente fuera de contexto, y que él dijo sí, sí. Y yo estoy segura de que, claro, lo que pasa es que George Clooney a lo mejor no puede hablar de la guerra de Gaza, porque como yo me acuerdo también en la guerra de Irak, que decía: no quiero hablar no quiero faltar dejar de ser patriota y tal. Yo creo que quizás sus cañones van hacia Trump más que a Netanyahu.
Fijaos que no lo hemos comentado, pero este mes de agosto, repasando los podcast diarios del año pasado, escuchaba el primero en el que poníamos un corte de Sigourney Weaver que recogía el León de Oro a la carrera, y hablaba en la rueda de prensa de la esperanza que generaba la llegada de Kamala Harris a la Casa Blanca, a una pregunta tuya. Y parece el año 2003 ahora mismo esa rueda de prensa en lugar del 24. Es un pasado muy remoto.
Ya, pero claro, lo que sí que es cierto es que cada vez hemos visto cómo los actores tienen más miedo. Yo creo que para mí ese es el titular, ¿no? La sensación que yo respiro es de miedo, de no levantes la voz, no seas incómodo, y eso es muy peligroso para que luego les podamos comprar un mensaje en libertad, ¿no?
Me parece. Ha pasado también con Paolo Sorrentino, que ha dicho que no tenía nada que decir al respecto. También, y yo lo entiendo en ese contexto, si me pongo en su lugar, porque en el momento que das un titular sobre Palestina, en este caso, no se va a decir nada más de tu película. Y eres la Premier Mundial, eres la inauguración de Venecia, igual has estado también 3 años trabajando en esto y quieres que la película por lo menos tenga su espacio. Y los medios también, es cierto que funcionamos como funcionamos y a veces nos interesa cierto titular y dejamos
de lado otro.
Pero no
los podemos usar solamente para lo que ellos quieran. Claro, claro, somos una realidad muy poliédrica.
Pero me refiero a que es complejo todo esto.
Claro, sí, sí.
Ciertamente un matiz sobre lo de Sorrentino. Obviamente ha esquivado la pregunta, pero ha dicho, claro, si me estás preguntando sobre Mubi, rápidamente contexto, Mubi ha entrado en una especie de expansión de capital en la que ha entrado un grupo estrechamente ligado con el gobierno israelí y con el ejército. Entonces le han preguntado a Sorrentino, ¿qué te parece que tu
película? Y el mandamás de Mubi niega que ese grupo, por decirlo todo, tenga ninguna influencia en su actividad cinematográfica, por mucho que el dinero esté ahí.
Entonces la pregunta era perfectamente pertinente, se le ha hecho y él ha dicho... está aquí la persona de Mubi, preguntémosles a ellos. La moderadora de la rueda de prensa se ha girado hacia el de Mubi, el Mubi se ha encogido de hombros y ha seguido la rueda de prensa.
Se ha querido meter debajo de la mesa, claramente. En fin, yo creo que aquí el asunto está en... hay que ser honestos, ¿no?, con los procesos. Entonces, ellos tienen que mirarnos a los medios de comunicación, efectivamente, como herramientas promocionales, pero tenemos otra parte, la cara oculta de la luna, es un servicio público. Servimos a la ciudadanía. Entonces lo tienen que tener en cuenta. Y la segunda cosa que quería decir, que ha quedado pendiente de antes, es muy legítimo que un cineasta le saquen las espinas políticas en la rueda de prensa y diga, pues yo, sinceramente, esto no lo hice con esa intención o no lo pensé así, pero se filtró la época en tu película, querido. Se filtró la época. El problema viene cuando leemos en sus palabras los manuales de los de marketing, ¿no? Claro. Los manuales que les dicen no hablar de política, hay que encauzar esto por este otro carril. Eso es lo peligroso.
Yo creo que es ahí donde los cineastas tienen que ser adultos, ¿no? Y no dejarse... Sí. O sea, yo creo que en los últimos tiempos, yo desde que empecé en los 90, no había para nada esta presión continua, que tú sales de un pase y te están llegando correos continuamente para ver qué te ha parecido. Eso es una presión insoportable. Y nosotros no somos parte del publicity office, para nada. A pesar de que se estén pagando en viajes a influencers obedientes. O sea, como dices, la prensa tiene la libertad y además las películas dialogan con el presente, con el mundo. Si Lubitsch es pertinente es porque dialogó con valentía. Es verdad que yo, por ejemplo, no sé lo que decía en ese momento Lubitsch. Su película está clarísima y lo hizo en un momento complicadísimo. Y yo creo que es sano que me alegro de que los festivales sigan teniendo ruedas de prensa en Cannes. Muchas veces los grandes majors se las saltan, como pasó este año con Tom Cruise, ¿no?, y Misión Imposible, y eso es una pena. Eso es una pena porque, bueno pues esto es la liga, esto es la Champions, y entonces te tienes que poner delante, cariño.
Pues hablemos de la primera película, ya que estamos en faena, hablemos de la primera película de la mostra, que ha sido La Grazia, de Paolo Sorrentino, una película inaugural con mucha entidad. Estos festivales internacionales a veces eligen películas un poco blanditas, un poquito de brilli-brilli para contentar a la industria local. En este caso es una película italiana muy potente, con mucho pozo, de la que no se había revelado la trama. Habían solamente... ¿Eso es lo que me enseñas, Dani, es el póster de la película?
No, y lo que la sinopsis que se sabía era una historia de amor ambientada en Italia. No habían dicho nada más.
Salió una historia de amor ambientada en Italia... Y una foto del personaje con unos árboles, que luego vemos que tienen una significación en la película, y una niebla en una zona boscosa.
Bueno, y luego en el pressbook, en el folleto, hay una entrevista que evidentemente es una falsa entrevista con Sorrentino, que dice no está basada en ningún presidente real, y en la rueda de prensa lo primero que ha dicho es que leyó que Mattarella había ido a una cárcel para entrevistarse con un hombre que había matado a su mujer, que era una enferma de Alzheimer. Entonces yo también creo, esto sí que me parece bien, o sea, me parece bien que digan, no, mira, yo me voy a reservar todas las tonterías publicitarias y cuando llegue me dirigiré...
Que es una manera de publicitarse.
Sí, pero bueno, también la película se ríe mucho del basado en hechos reales, ¿no?
Bueno, pues vamos a matar el gallo, se dice, Janina. Aquí acaba el secreto. Vamos con sinopsis oficial by Kinótico. La historia de la película cuenta los últimos días, el último semestre en la presidencia de un presidente de la República Italiana, un demócrata cristiano al estilo de Mattarella, claramente, aunque Mattarella no sé si era demócrata cristiano, no sé si era de izquierdas, no lo sé, pero vamos, de corte, amable, tranquilo, conciliador, tal. Y entonces a él le llegan dos expedientes a su mesa. Un expediente, firmar la ley de eutanasia. Otro expediente, dos perdones, dos indultos de dos reos, un reo y una rea, por razones diferentes. Y a partir de aquí se genera una reflexión sobre para qué sirve el poder, sobre la honestidad en el oficio, en el cargo público, que me ha parecido súper interesante y con un Tony Servillo maravilloso. Janina, venga, empieza tú.
Bueno, de verdad que celebro que Sorrentino haya vuelto a esa vena que nos, o esos carices, o a esa acidez que nos encantó con sus antiguas películas. Digo antiguas porque hay como hay esta parte, ¿no?, que está allí, y está la mano de Dios, que están allí como rozando otro Sorrentino que no tenía nada que ver con lo que habíamos visto antes, o sí, pero no. Es un poquito un trabalenguas el que me estoy refiriendo aquí, pero cuando vean la película me van a entender. Me gusta que se meta con un personaje totalmente idílico, pero que porque es un presidente amado, respetado por tanto por contrarios como por seguidores. Y esta figura totalmente idílica tiene una carga filosófica, existencial, pero de una manera tan ligera y tan divina, tan sabrosa, tan inteligente, unos diálogos impresionantes, y que también tú estás allí metida en el cine. Si ves a la derecha o a la izquierda, te perdiste. Tienes que estar pendiente de todo lo que dicen y hacen esos personajes, porque si no, le pierdes el hilo, le pierdes un gesto, le pierdes una mirada, le pierdes una palabra. Y este Sorrentino tiene un par de cosas que yo diría son producto de una persona madura, mayor, que ya no es tan joven.
No le va a gustar escuchar esto.
Bueno, sí que
oyente son, de Quinótico Sorrentino.
Sí, son cosas de un hombre viejo, y un hombre viejo que tiene mi misma edad. Pero son cosas así como que cerrar cosas con lacitos y envolverlos en papel de regalo, que era lo que estábamos hablando al finalizar la película, que no tendría que haberlo hecho. Pero en general estoy contentísima de haber visto esta película, y estoy contentísima de que él haya vuelto a ser él, esa persona ácida que adoramos.
He buscado el perfil de Mattarella para no dejar con la duda a la audiencia. Mattarella empezó en la Democracia Cristiana, acabó en el Partido Democrático, en el centro izquierda, o sea que ha estado allí y acá, y ahora está en la figura de Tony Servillo, básicamente.
No, yo quería puntualizar que creo que también su anterior película,
Parténope,
es 100% Sorrentino. Lo que pasa es que este proyecto siento que también nace un poco en respuesta a las críticas que recibió. Recordamos que salió malamente de Cannes, no le gustó la recepción que tuvo, aunque después fue un éxito en Italia, fue un éxito en España. Y hoy el ambiente en Venecia era completamente diferente, estaba radiante. A mí es una película que me ha gustado mucho, y sobre todo porque consigue ser muchas cosas a la vez. Es luminosa, pero nunca es ingenua. Es política, pero no es cínica. No se pone en plan Sorkin, pero tampoco es negra respecto al mundo en el que vivimos.
Es otoñal, pero es serena, ¿no? Es claro. Una película gris.
Es ligera, pero no, habla de cosas muy importantes.
Exacto.
Y ese existencialismo del que hablaba Janina se manifiesta en la figura de un hombre que ya está a punto de retirarse, y que de repente se replantea su lugar como jurista, como presidente de Italia, como viudo y como padre. Y que de repente descubra que todo el mundo a sus espaldas le llama cemento armado, que es una cosa que le persigue siempre, le hace preguntar si puede ser de otra forma. Y eso es muy bonito, verlo como se cuenta en pantalla por parte de Sorrentino.
Me parece muy curioso que el año pasado vimos en Cannes la película del aprendiz sobre Trump, que era salseo puro, y yo creo que esta película, que sí que dialoga con el presente, porque los presidentes italianos han sido generalmente juristas, personas muy respetadas, que se han mantenido como guías, ¿no?, porque Italia ha tenido unos gobiernos que muy, muy saltarines. Entonces, las figuras de los presidentes italianos de los últimos años han sido muy respetadas porque eran juristas, porque eran personas, como decía la película, todos los cargos que tenían. Entonces, claro, a mí me parece que esta película es como si fuera el manual del gran estadista. Y entonces él lo que hace es hacer un retrato sobrio al estilo sorrentino, porque claro, él utiliza todos los palacios italianos, la Scala, es también las reflexiones de la teatralidad del poder. ¿Cómo tiene que ser un estadista? Un estadista tiene que ser un hombre ascético y que lo reflexiona todo. Hay una defensa de la burocracia, dice, la burocracia está para evitar las decisiones apresuradas. Entonces, claro, te estás todo el rato acordándote de Trump y de los americanos y dices, no, es que Italia funciona, Italia que tiene este Vaticano en el que ahora tienen un papa que no dice ni pío, porque hay tiempo y porque un faro, un presidente es alguien que son juristas que están estudiándoselo todo. Y la verdad es que a mí me ha resultado, en estos tiempos del cinismo y de la distopía, me ha resultado una película maravillosa. También es alguien que sabe que se va, que sus hijos se van. Y dice, los padres tenemos que primero seguir a nuestros hijos, a durar a los niños, luego ellos a ti. Entonces, me parece que es como el realismo y me encanta que Sorrentino, que a veces parecía que estaba loco, Sorrentino ha aterrizado, es verdad que tiene momentos Spielberg, pero ha aterrizado con una sobriedad y claro, no era necesario preguntarle por nada porque esta película la tendrían que ver en la Casa Blanca todos los días de aquí hasta que Trump se vaya a Marte.
Y en España también, hombre, no pasa nada si se la ponen, ¿eh?
Hay una cosita, que hay un elemento de ese personaje de Servilio que a mí me cautivó, que es un hombre que ostenta un poder increíble, pero está la duda. El elemento duda, un hombre que duda, no solamente que duda de su oficio, de un juicio que tiene que dar, de una decisión que tiene que tomar, sino que también duda de sí mismo, eso lo hace grande, porque cuando tú tienes certezas, estás muerto. Y este hombre que está al final de sus días de gran poder, está más vivo que nunca, porque allí está la duda. Y esto me voló la cabeza.
Matías.
En media hora será suficiente.
No, dale. Bueno, para los fans de Sorrentino, sin revelar nada, que sepan que Sorrentino vuelve al Papa. Pero
sí.
No vamos a decir
a un
cómo.
Papa. A un Papa.
A un Papa.
No, brevemente. Simplemente había cosas que, por recoger también lo que han dicho los compañeros, Italia es un país increíblemente divertido porque a falta de... O sea, no hay presidentes porque hay dos presidentes. Y me explico. Está el presidente de la República, que es el jefe del Estado, lo que encarna Tony Servillo en esta peli. Y luego está el presidente del Consejo de Ministros, que es, digamos, nuestro Pedro Sánchez, nuestro presidente, digamos, el ejecutivo en Meloni ahora mismo. Entonces, claro, Italia viene de un periodo extremadamente... Bueno, ¿cuándo no ha sido extremadamente complicado? Pero son grandes etapas de poder, ¿no? Está la etapa Craxi, está la etapa Andreotti, ahora vuelvo sobre esto, está la etapa Silvio y luego está la etapa Caos, que es en la que estamos saliendo un poco ahora, no sé si de Guatemala a Guatepeor con Meloni. Pero luego, en la parte de la presidencia de la República, en la ostentación de la jefatura del Estado, sí que es cierto que Mattarella un poco venía a ejemplificar ese pie a tierra, ¿no? Eso, lo que se le pedía, por ejemplo, en España al rey a partir del 78, después de matar elefantes, es como se quería que alguien atara el Estado a unos valores y a un sitio, ¿no? A algo que todo el mundo pudiera estar de acuerdo. Y esa es la figura que le interesa a Sorrentino. Vuelvo a Andreotti en 2008, en Cannes, después de pasar, digamos, con aplausos por Las consecuencias del amor, probablemente de las mejores películas que tenga, por favor, volved a ella, hace Il Divo. El Divo es una película que dialoga, o sea, es un díptico de esta, es la primera parte. Es la gracia es lo que El Divo no podía ser. Ahí no le interesaba el humano, le interesaba la figura política, la sombra. De hecho, en El Divo pinta a Andreotti como Drácula. Cuando se levanta, pinta como una escena en la que literalmente parece Bela Lugosi saliendo de la cama. Y aquí no, vemos un humano, vemos un hombre preocupado por la gracia, por la virtud en esa polisemia, por la relación con su hija, por la relación con su legado, pero no desde una manera mastodóntica, no desde una manera machirulesca, que a lo mejor sí podía ser una película de Sorrentino. Por eso defiendo que La Gracia es una especie de, con todas las comillas que se quieran, un arrebato de humildad de Sorrentino después de deslavazarse, después de volverse loco en Partenope buscando la estética. Aquí Sorrentino busca la ética. Y eso es la película que hemos visto y por eso me ha encantado. Todo esto, digamos, es una cosa satelital porque para mí el punto más importante de esto es que 20 años después Sorrentino ha hecho una película graciosísima. Uh-huh. Es probablemente la peli más graciosa de Sorrentino ever. Y eso me parece bastante, bastante logrado.
Tiene un nombre propio una de las personas que es culpable, que es Milvia Maricliano, que es una actriz que interpreta a Coco, que es la mejor amiga del presidente de Italia, una crítica de arte que tienes que verla. Es mejor no destriparla en estas primeras impresiones desde Venecia, pero es un personaje increíble.
Y antes de acabar, ya por
No, hablabais antes que Servilo podría ponerse en el camino de los Oscars.
Eso iba a decir, efectivamente, si quieres dale tú. O sea, salíamos de la película y aquí, bueno, en fin, todos jugamos a ser Zahorí y a saber si hay agua con un palito, pero hay años en los que hemos acertado con la previsión y Tony Servilo tiene una actuación tan redonda y tan imponente que podría ser uno de esos slots que los Oscars reservan para los actores no americanos, ¿no?
Sí, como pasó también el año pasado con la película de Walter Salles, es que esta es una película que tiene muchísimas capas. Es verdad que hemos acabado de verla y hemos dicho que tenemos que volver a verla, y Tony Servilo es quien es el vehículo, ¿no?, de toda esta grandísima película, que además cómo utiliza en los escenarios italianos, cómo utiliza Roma, es realmente una maravilla, sabiendo que él podía haber hecho cualquier cosa. O sea, es que yo cada vez que paso por la plaza de San Marcos y me acuerdo de Young Pope, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, el Roma podría haber convertido Roma en una nave espacial y no hubiera pasado nada, y sin embargo, él ha vuelto a la Tierra. Sí. Y hoy lloraba en la rueda de prensa su directora de fotografía porque es una película, también la actriz decía que era una película de padres e hijos. Y bueno, es que sí, vamos, espero que al mundo le guste tanto como nos ha gustado a nosotros.
Y los Oscars no sabemos, es pronto para hablar de ello, pero es sin duda el primer aspirante a la Copa Volpi. Recordemos que esta película de Sorrentino se ve a competición, no es habitual que las aperturas de Venecia sean dentro del concurso, pero Barbera y su equipo se dieron cuenta de que era una película que tenía mucho potencial y que también es una forma de dar un puñetazo sobre la mesa y decir, ojo, que Venecia viene fuerte.
¿Y es Netflix total?
No. Está participada por Netflix, pero no es una producción de Netflix como lo era Fue la mano de Dios, donde aquí salió con el segundo premio, con el gran premio del jurado.
Bueno, pues primer aperitivo de la Mostra de Venecia. Habrá muchos más porque tendremos un podcast diario desde el festival. Así que vamos ya con las despedidas. Matías Gerrebolledo, María Guerra, Janina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta
luego. Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Y gracias, por supuesto, a Fred, de Festival Insight.